Ser podcast.
En los próximos 30 minutos del Cine en la SER les hablaremos de La Odisea, la versión del poema homérico que ha dirigido Christopher Nolan, con Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson y Tom Holland, entre otros. También de los estrenos de otras películas que se atreven a competir con esta superproducción, como Omaha, de Cole Waverley, En el camino, de David Pablos, El guardián, de Nuria Ibáñez Castañeda, Apuntes para una ficción consentida, de Ana Serret, y el documental La vida es Verdi. También llega a los cines la comedia española Ni contigo ni sin ti y dos films más comerciales, el drama carcelario británico Hombres de acero y el film de terror norteamericano Posesión infernal en llamas, una nueva entrega de ese universo creado en los años 80 por Sam Raimi. Y en televisión les hablaremos de la serie de Apple TV Lucky, protagonizada por Anya Taylor-Joy.
¡Acción!
El cine en la SER con Elio Castro.
Christopher Nolan estrena La Odisea, un film que habla de las terribles consecuencias de la guerra.
¿Acaso crees que la vida volverá a ser como antes? Ese mundo ya no existe.
Se estrena también Omaha, un pequeño film norteamericano de cine independiente que cuenta otra odisea, el viaje de un padre y sus dos hijos por la América profunda.
Vamos a ir a Omaha.
¿Qué?
En Nebraska. Vamos a ir a Omaha.
¿Qué quieres decir?
En la gasolinera. Una señora ha dicho que si vamos a Omaha, tenemos que ir al zoo.
En México está ambientada El guardián, de Nuria Ibáñez, una historia sobre las enormes desigualdades sociales que existen en ese país.
No, él dice que, le heredaron toda la bahía esa, pero pues no, está esperando a que se llene de turistas que para hacerse rico.
Y a los cines llega también Posesión infernal en llamas, una nueva entrega de la saga que creó Sam Raimi en los años 80.
Mi abuelo creía que el mal volvería si alguien leía el libro de los muertos.
Y para aficionados al cine carcelario, llega la película británica Hombres de acero.
Estás a esto de salir de aquí.
¡Mierda!
¿Lo vas a fastidiar todo ahora?
¿Qué estás husmeando por ahí, grande John?
No sé cuál es más bella, si la mar, la vela o la estrella, y las tengo al navegar. Las tengo al navegar, las tengo al navegar, la estrella, la vela y la mar.
Yo, como Ulises, he sido de Penélope el marido, y me alejé de esa joya por unirme a Agamenón, que iba a la guerra de Troya, me pedí al cuerpo acción.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al cine de verano en la SER. Ahora les hablaremos de Ulises y de La Odisea, la película de Christopher Nolan que acaba de llegar a los cines. Pero antes de nada, vamos a conocer algunos de los títulos españoles que se van a poder ver en la próxima edición del Festival de Cine de San Sebastián. Por ahora, tres películas entran en la sección oficial. Mikel Gurrea, autor de Suro, vuelve al certamen con Vicky Luengo en Sants. Javier Ruiz Caldera estrenará Cinco minutos más con Berto Romero y Belén Cuesta. Y Eduard Fernández protagoniza El mal padre, lo nuevo de Roberto Bueso. José Luis Rebordino se despide este año como director del festival.
Entonces, desde entonces sí he visto una evolución del cine español que ha ido ganando en calidad y en cantidad. Yo no sé si a veces la cantidad no es excesiva, podría ser, porque a veces ves películas que sabes que están condenadas a perder dinero, ¿no? Pero creo que la calidad y variedad del cine actual es tremenda.
Fuera de la competición se verán también otros muchos títulos como Ruega por nosotros o las óperas primas de Javier Giner y Jaime Lorente.
In and out, I see with you, sailing under the rain. The only color of my blues is made of dust and sand. Drifting. It's every day the same. Clouds pass me by. I'm bound to take my time until I found you.
Y ahora sí, ahora vamos a conocer más detalles de la que va a ser probablemente la película del verano y una de las más comentadas del año, La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, y José Manuel Romero nos lo cuenta.
A lo largo de su filmografía, Christopher Nolan ha explorado múltiples universos que comparten algunas obsesiones.
Introducimos al sujeto en ese sueño y este lo llena con sus secretos.
El tiempo, los límites morales, los claroscuros del héroe o el regreso al hogar. Eso que los griegos llamaban nostos y que ya era parte central de Interstellar.
¿El tiempo pasará de forma diferente?
Sí. Así que cuando vuelva, a lo mejor tenemos la misma edad.
Años más tarde, los jóvenes soldados de Dunkerque, como los que esperaron años en la playa de Troya, intentaban huir por tierra, mar y aire de la guerra. Y en Oppenheimer, la película que le llevó a ganar el Oscar, Nolan ya se encomendaba a ese Prometeo moderno para reflexionar sobre la moral, la violencia y el uso militarista de la ciencia.
¿Y si la verdad es catastrófica?
Entonces paráis y compartís vuestro hallazgo con los nazis. Para que ningún bando destruya el mundo.
La Odisea ya estaba de alguna forma en muchas de sus películas, de ahí que el camino natural fuera emprender la ambiciosa misión de adaptar el clásico de Homero y convertirlo en un taquillazo moderno.
¡Action!
The Odyssey is a massive story.
Nolan reinterpreta el mito sin traicionarlo para firmar una apasionante y épica versión que resuena en el presente como un alegato antibelicista, como la epopeya que examina las consecuencias de la violencia, el coste de la barbarie y la crueldad.
Ganamos la guerra.
También el tormento de un héroe que condenó a la civilización y ahora lucha contra su propio ego para recuperar el amor y el orden.
Ayúdame a volver a casa.
Para retratar esa psicología del personaje al que interpreta con aplomo y sobriedad Matt Damon, el director se sirve de uno de sus artefactos preferidos, el tiempo. La obra original ya utilizaba una estructura narrativa no lineal, el relato arrancaba in media res e intercalaba recuerdos, sueños, analepsis y múltiples puntos de vista.
Odiseo. No lo recuerdas.
Ese desorden cronológico o esas historias dentro de historias encajan a la perfección con el sofisticado gusto de Nolan por los saltos temporales, las narraciones paralelas y las narrativas fragmentadas.
Recuerdo una esposa, un hijo, el hogar.
La Odisea se sostiene así en dos líneas, la del propio Odiseo, atrapado en una isla por la ninfa Calipso, mientras recuerda sus infortunios.
Nadie podía interponerse entre mis hombres.
Y la del hijo de este, Telémaco, al que da vida un voluntarioso Tom Holland, como el heredero que sale a buscar a un padre desconocido.
Mi padre va a regresar.
Añoras un padre al que ni siquiera has conocido. Como un bastardo llorón.
Mientras, la madre, la afligida y sibilina Penélope de Anne Hathaway, trata de retrasar en Ítaca la elección de un nuevo esposo entre decenas de pretendientes, como el villano Antino que interpreta Robert Pattinson.
El rey de Ítaca va a volver.
No lo hará.
Los diferentes episodios y continuos cambios temporales permiten a Nolan que la película vaya mutando y avanzando continuamente sin perder el ritmo. Del fantástico capítulo en la cueva con el cíclope, homenaje a las criaturas del cine de Guillermo del Toro, al aire fantasmagórico de su encuentro con los muertos, o las escenas en alta mar sorteando a monstruos, cantos de sirena y la furia de Poseidón.
Eres un hombre que necesita controlar su destino. Pero esto no lo puedes controlar.
Nolan aterriza toda esa mitología y la parte fantástica, colocando siempre en el centro de la historia a los personajes, a ese Odiseo zarandeado por los dioses y el destino que recorre espacios naturales de impecable factura.
Nadie puede interponerse entre mi hogar y yo. Ni siquiera los dioses.
Como el canadiense Denis Villeneuve, uno de los grandes artesanos de la ciencia ficción de la última década, Nolan no se entrega a la espectacularidad a base de imágenes por ordenador, sino que apuesta por una auténtica inmersión en cada espacio gracias a la tecnología IMAX.
IMAX is a camera that doesn't lie. This is definitely the format or the window that this story wants to be seen in, and that has always been our first choice.
El gran formato con la fotografía de Hoyte von Hoytema, el arco narrativo de los protagonistas y la música del sueco Ludwig Göransson convierten la Odisea en una experiencia apabullante.
¿Acaso crees que la vida volverá a ser como antes? Ese mundo ya no existe.
Una película de acción y guerra, de terror y misterio, de fantasmas y dioses, de humanos quebrados y héroes terrenales. El cine de Nolan siempre ha sido físico, filosófico y también perversamente romántico. Lo vuelve a demostrar siendo fiel al clásico de Homero y a sí mismo.
Pero si no le van las superproducciones o las películas épicas o basadas en mitos de la antigüedad, también tienen en la cartelera películas de cine de autor. Por ejemplo, Omaha, de Cole Weebly, una road movie que cuenta la historia de un padre que viaja por el interior de los Estados Unidos con sus dos hijos. Lucía Bermúdez la ha visto.
Cientos de canales de noticias anunciaban en 2008 la aprobación en Nebraska de la ley Safe Haven, que permitía a los padres entregar legalmente y de manera anónima a sus hijos en ciertos lugares designados sin enfrentarse a cargos criminales. Esto generó una enorme controversia y, como la redacción inicial todavía tenía algún vacío legal, muchas familias de distintas partes del país comenzaron a viajar a Nebraska para abandonar a sus hijos.
Imagina que hay un incendio en casa y que hay que salir tan rápido como podamos. ¿Qué cosas salvarías?
Una foto de mamá.
Un tiempo después de toda esta polémica, Cole Weebly, en ese momento director de cortometrajes y anuncios, leyó el guión de un buen amigo suyo inspirado en todo esto. Le impactó tantísimo la historia que quiso que su audiencia sintiera esa misma emoción.
Creo que lo que Omaha ha conseguido es decirles, te vemos, sabemos que esto ha ocurrido a mucha gente y que la idea del abandono es más grande que las razones políticas por las que ocurren estas cosas. Lo que yo quería crear no era una película que explicara por qué ocurre, sino a quién le ocurre. Y si consigues que el espectador crea que esas personas son reales, ¿cómo no va a sentir empatía? Y esa empatía puede convertirse en una nueva manera de mirar el mundo. Have ammunition
to look at the world in a new way. Así nació Omaha, el debut en el largometraje de Weebly, que sigue a un padre que, tras ser desahuciado, emprende un largo viaje en coche con sus dos hijos hacia Omaha, Nebraska.
¿Papá ha dicho dónde vamos?
Creo que vamos a ir a Disneylandia.
Una preciosa e intimista road movie protagonizada por John Magaro, conocido por su papel de marido americano en Vidas Pasadas, que realmente, según el director, no iba a tener tanto protagonismo cuando empezaron a rodar.
Sus hijos se llaman Charlie y Ella. Parecen muy buenos niños.
En un principio, la trama se iba a ver desde los ojos de una de las hijas, pero el cineasta se dio cuenta de que era mucho más interesante ver las razones y las consecuencias que una decisión tan traumática puede tener en la persona que la toma.
I wanted to speak to this human family.
Lo que quería era hablar de esta familia humana que de otro modo probablemente solo habría conocido como una estadística. Habría oído cuántos niños fueron abandonados y eso es solo un número. Así es como solemos interiorizar muchas noticias. No vemos la humanidad que hay detrás de esa cifra. Y yo quería sentir lo mismo que sentía al leer el guión de Robert, que Charlie y ella eran reales y que el padre era una persona real enfrentada a una decisión imposible.
Y es que esta desgarradora historia no solo habla de una de las leyes más polémicas de Estados Unidos, sino de la crisis de vivienda en la que está inmersa el país y, bueno, todo el mundo.
Creo que esto es algo muy específico de Estados Unidos porque vivimos rodeados de riqueza y de oportunidades, pero también tenemos dificultades como país para crear redes de protección para las familias que no tienen lo que necesitan. Hay muchos programas muy buenos, pero a nivel sistémico no somos como Europa en cuanto al cuidado de las personas más vulnerables. Somos capitalismo con C mayúscula.
We are capitalism with a capital C.
Por ello, el cineasta comenta que en el fondo cree en esta ley tan controvertida.
In its core, like, I believe in the safe haven law because it has.
Creo en la ley Safe Haven porque ha salvado vidas y sigue salvándolas. Es una herramienta que existe en Estados Unidos porque, por desgracia, es necesaria y útil porque permite que algunos niños estén seguros. Ofrece una vía para que madres y padres puedan entregar a sus hijos cuando no son capaces de cuidarlos. Mi papel dentro de la conversación era recordar que estas personas son nuestros vecinos, son los amigos de nuestros hijos. Cuando el ICE separa familias, esas personas forman parte de nuestras comunidades, contribuyen al bienestar de nuestras
nuestra sociedad.
Con una fotografía asombrosa y la gran interpretación de John Magaro, Webley debuta en el largometraje con esta delicada pero dolorosa película indie que va encogiendo poco a poco las entrañas de quien la ve.
The rivers flow together, and when they meet, the waves go out forever.
Los fans del cine de terror tienen la oportunidad de ver la última entrega de una popular saga de este género, Posesión Infernal en Llamas. Joaquín Banyuls nos dice de qué va este film y esta serie de películas creadas por Sam Raimi.
Hay una regla clave en el universo de Posesión Infernal. Nunca leas en alto un libro escrito con sangre humana.
Deja este libro en paz.
No. Tú no lo entiendes.
La saga donde los árboles atacan, una motosierra puede ser un brazo ortopédico, los demonios se ríen a carcajadas. Y litros de sangre conviven con el humor más gamberro, acabó cambiando el lenguaje del terror.
He liberado algo de ese libro. Algo maligno.
Esta semana llega a cines una nueva entrega, Posesión Infernal en Llamas, pero no podemos olvidar que todo empezó en una cabaña perdida en el bosque y con un grupo de amigos que jamás pudieron escapar de allí juntos.
Lo que quiero es irme de aquí inmediatamente.
Recitando los conjuros recogidos en este libro, los demonios tomarían posesión de los mismos.
Su director, Sam Raimi, tenía 20 años cuando comenzó el proyecto. Bruce Campbell era su actor fetiche y no tenían grandes estudios detrás, ni estrellas de Hollywood, ni apenas presupuesto. Lo que sí tenían era una idea clara: hacer la película más salvaje posible. En el filme de 1981, cinco amigos tienen una peculiar ocurrencia: ir a pasar el fin de semana a una cabaña aislada entre árboles.
Pues me imagino que será una casa muy vieja.
Lo primero que se les ocurre al llegar es, cómo no, bajar al sótano para investigar. Allí encuentran unas cintas, una grabadora y un libro, el Necronomicon.
Scotty, ¿has encontrado algo?
Libro de los muertos. Es un tratado sobre los demonios.
Al escuchar aquellas cintas en alto, invocan a los demonios que habitan las profundidades del bosque y estos los poseerán uno por uno.
¿Por qué me torturáis así? ¿Por qué?
Cámaras atadas a tablones para simular al demonio, efectos artesanales y sangre hecha literalmente con cualquier cosa fueron clave para llevarlo a cabo. Lo increíble no es que saliera bien, lo increíble es que acabó convirtiéndose en un clásico. Es curioso que Posesión Infernal nunca se ha sentido una saga repetitiva. Su secuela, conocida en español como Terroríficamente Muertos, es una sátira mucho más extrema, que incluso mejora a su predecesora. Nadie había visto a un protagonista pelear contra su propia mano poseída, y si a esto añadimos un final surrealista más no poder, que da lugar al Ejército de las Tinieblas, donde Raimi conduce la saga hacia una fantasía medieval, nos queda una de las grandes trilogías del terror de la historia.
Un héroe moderno.
Perfecto.
Atrapado en el siglo equivocado.
Esto es mi escoba de fuego.
Tras la adaptación de 2013 dirigida por Fede Álvarez, con ese manejo sobresaliente de la tensión que ya caracteriza al director, llegó la serie de televisión Ash vs. Evil Dead, donde Sam Raimi volvía para contar de manera magistral en tres temporadas cómo Ash sigue luchando contra espíritus malignos.
Hace 30 años encontré el libro de los muertos. Ahora, por haber leído, el mal me ha encontrado.
Lo último que pudimos ver fue la secuela a la trilogía original, llamada Posesión Infernal, El Despertar, y dirigida por Lee Cronin, sin duda una de las películas más aterradoras de los últimos años.
Lo tengo dentro. No dejes que posea a mis hijos.
Este verano llega Posesión Infernal en Llama, que vuelve a apostar por el terror físico y la violencia desatada.
William, mi querido hijo. Daría cualquier cosa porque volviéramos a estar juntos.
Mucho gore, humor y una escena postcréditos que hará las delicias de los seguidores dan forma a esta nueva entrega. Aunque el director intenta arriesgar en algunos momentos sin demasiado éxito, el resultado sigue siendo muy disfrutable.
Mi abuelo creía que el mal volvería. Si alguien leía el libro de los muertos.
Pocas películas nacidas con tan pocos medios han dejado una huella tan grande. Posesión Infernal dio vida a una de las sagas más queridas del terror y demostró que la imaginación es mucho más poderosa que el presupuesto. Más de 40 años después, sigue encontrando nuevas formas de asustarnos porque, por suerte o por desgracia, el mal siempre encuentra una forma de volver.
Y ha llegado a las carteleras un drama que nos habla de las complicadas relaciones entre presos veteranos y presos que acaban de llegar a las cárceles. La película se titula Hombres de Acero y nos lo cuenta Joel Peña.
A menudo el cine suele retratar la reinserción de los expresidiarios a través de relatos de superación, una búsqueda de segundas oportunidades más allá de la celda en la que deben enfrentarse a obstáculos sociales y superar carreras de fondo para encontrar trabajo y tener una vida digna. El foco suele apuntar al estigma y no se centra en lo difícil que es para muchas personas los últimos días en prisión antes de obtener la libertad.
¿Estás a esto de salir de aquí? ¿Lo vas a fastidiar todo ahora?
¿Qué estás husmeando por ahí, grande John?
Hombres de Acero, el debut de Cole McMahon, sigue esta estela. David Johnson es Taylor.
¿Cómo estás?
Un recluso que lleva 13 años en prisión manteniendo una conducta ejemplar. En los últimos meses no se ha metido en peleas, tampoco ha intentado autolesionarse y ya no juguetea con las drogas, motivos suficientes para que la prisión proponga su libertad condicional.
¿Qué te cuentas? ¿Vas a salir esta noche?
En un primer momento no entiende cómo será su vida fuera, pero encuentra una ilusión para querer salir, ver por primera vez a su hijo.
¿Hola?
No sabía si era una broma de alguien del cole.
Los pasos para salir de la cárcel son aparentemente fáciles, solo queda esperar y no dar un paso en falso. Sin embargo, sus planes comienzan a tambalearse con la llegada de un nuevo recluso a la prisión.
¿Tienes compañero nuevo?
Dee es un nuevo compañero de celda, un recluso maleducado, impulsivo y ostentoso, interpretado por un arrollador Tom Blyth que incita a Taylor a una rutina carcelaria entre bandas, peleas, drogas y fiestas, no siempre por voluntad propia.
El negocio está en marcha, hermano.
Va, hombre, no puedo tener eso aquí.
Tío, relájate ya, me estás cortando el rollo zen.
Lo interesante de la película es ese vínculo tóxico que se crea entre los dos presos. McMahon recurre incluso a vídeos grabados en formato vertical, como si los propios internos se filmaran con un móvil, para sumergir al espectador en la rutina y la tensión de la vida entre rejas.
Te mereces una torta.
Al principio entienden que se ayudan mutuamente, pero Taylor acaba siendo coaccionado por Dee.
Ya estás involucrado.
Me ha dolido todo eso, ¿sabes? Vas a tener que compensármelo. Clávalo y gíralo. Piensa en tu hijo, tío. Sería fácil que tuviera un accidente. ¿Lo pillas?
Hombres de Acero demuestra que no hacen falta grandes motines ni fugas imposibles para construir un buen drama carcelario. Basta con mostrar lo cotidiano, ver cómo las relaciones entre los propios presos pueden determinar el futuro de una persona.
Dos recomendaciones de cine español para este fin de semana, dos películas a medio camino entre la ficción y el cine documental dirigidas por mujeres. La primera es El guardián, de Nuria Ibáñez Castañeda.
En 2018, Nuria Ibáñez Castañeda dirigió en México el documental Una corriente salvaje, la historia de dos hombres que vivían en una playa. Allí conoció a Basilio Moncada y algún tiempo después decidió que fuera el protagonista de su primera película de ficción.
Después de haber hecho el documental, después de mucho tiempo después, me acordé de algo que no había grabado para el documental, que eran las conversaciones que este personaje tenía con su patrón por teléfono.
Sí, licenciado.
Dígame.
Mire, le llamé para decirle que no le pude llamar porque estuve trabajando y no quería dejar solo la playa.
No, no se preocupe. Imagine que estaría ocupado, Basilio.
Bueno, yo solo estoy haciendo mi trabajo.
Muchas gracias, Basilio.
Y me pareció como la imagen más potente y más sencilla para contar uno de los temas que más me apasiona de México, que es la diferencia de clases.
Basilio es un hombre que trabaja en una pequeña playa recogiendo la basura que dejan los turistas. Es una playa particular y él se encarga de que ningún extraño acceda al lugar sin permiso.
¿Alguna novedad?
Oh, no, licenciado, también le quería decir que me encontré un pescador y a su hijo pescando la totoaba.
Híjole.
Pues sí, me pareció importante decírselo.
Mira, esa gente no puede estar en la bahía, Basilio.
Bueno, si sucede algo malo, yo le vuelvo a hablar, ¿de acuerdo?
No es abusado, Basilio.
Bien.
Me mantiene al tanto, por favor, ¿sí?
Adiós.
Adiós.
Lo curioso es que Basilio no recibe ningún salario por su trabajo y él no se atreve a reclamarlo.
Oye, el patrón nunca viene.
Hombre, ese güey que va a venir, ese no es de acá.
Ah, ¿no?
No, él dice que le heredaron toda la bahía esa, pero pues no, está esperando a que se llene de turistas que para hacerse rico. Puro hablador ese güey.
Pues ya me jodí entonces, porque no me va a pagar si no viene.
Una situación, la de no cobrar por el trabajo realizado, que es desgraciadamente muy común en México, según nos cuenta la directora Nuria Ibáñez.
No es tan sencillo, si llevas 3 meses trabajados, irte porque no te pagan, porque en realidad pierdes el dinero que te deben. En cambio, si te quedas, al menos albergas la esperanza de que en algún momento te puedan pagar lo que te deben. O sea, no es tan sencillo para alguien que no tiene nada, que ha sido deportado, irse de esa playa.
Basilio está sometido por su patrón, pero él, a su vez, ejerce también el poder que él tiene hacia los de su misma clase social, denunciando a todos aquellos que pescan ilegalmente en ese lugar.
¿Qué? ¿Denunciaste a Jorge para que te paguen?
Lo denuncié porque es lo justo. Si tú mismo te quejas de que no está bien que pongan las redes.
A ver, si yo me quejo, eso no quiere decir que quieras denunciar.
Voy por el mundo sin rumbo fijo.
El Guardián es un largometraje que se encuentra en esa fina frontera que separa el cine de ficción y el documental.
La única diferencia que yo, bueno, sí, de las diferencias que yo veo un poco con el documental y una ficción, es que, por ejemplo, para mis documentales lo que es importantísimo es como el momento en el que se filma, el tiempo histórico. Entonces depende del momento histórico, el momento en el que filmo, que sucede una cosa u otra. En cambio, con una ficción puedes tener una historia que no va a cambiar tanto si la filmas 5 meses después o se queda en un cajón 2 años. Eso me gusta de los documentales, ¿no? Como pensar que tú filmas algo que no se va a repetir.
Nuria Ibáñez ha vivido muchos años en México, ahora lo hace en España, pero reconoce que el país azteca es una fuente de creatividad para todos los artistas.
México es un país muy estimulante, aparte que es un país muy generoso, donde no solo yo, sino un montón de españoles hemos llegado, artistas, y nos han recibido con las puertas abiertas, ¿no? Y hemos logrado sacar adelante nuestros proyectos, y es un país, bueno, que tiene muchísimas contradicciones, muy complejo, pero que es muy estimulante para un cineasta, para un artista. Tiene una sociedad que desgraciadamente es tan descomunal, de tanta complejidad, de tanta desigualdad, que bueno, para un cineasta es inagotable.
El título de esta película que ahora llega a los cines es El Guardián.
La perdonaba, que al fin sería lo que en mi vida las otras son.
Y la segunda recomendación de cine español es Apuntes para una ficción consentida, de Ana Serret, una película sobre una actriz suiza que vive en Madrid y que desea trabajar en el teatro y en el cine de nuestro país. Una película que también retrata la especulación urbanística que está sufriendo Madrid y las grandes ciudades de nuestro país.
Me interesaba mucho contar las ciudades, tanto el Basilea como Madrid, yo quería contarla. Y en Madrid en concreto, en el barrio en el que ella vive, es que es muy exagerado, ¿no? Que tenemos la sensación de que los madrileños estamos ahí un poco para hacer de figurantes y que los turistas cuando vengan vean una ciudad pues entretenida y con gente, porque realmente ya esos barrios están dejando de pertenecernos. Y eso yo quería un poco reivindicarlo, porque me da mucha pena que se esté perdiendo el Madrid que había hace 20 años. Porque no sé si es recuperable.
Y también se estrena La vida es Verdi, un documental que cuenta la historia de los cines Verdi de Barcelona que han cumplido 100 años.
El primer beso que diste.
Cine Verdi es el cine de mi barrio y hoy en día que un cine cumpla 100 años es prácticamente un milagro y es algo a celebrar.
¿Sí? ¿Hola?
Hola, estoy en una película sobre el cine Verdi y me agradaría esa pica si te agradaría su último casting.
Porque cumple 100 años.
Entonces cuando me ofrecieron la oportunidad de contar la historia del cine de mi barrio y de hacer un retrato de las vecinas, de los vecinos, de gente que se dedica al cine, gente que no se ha puesto delante de una cámara nunca, y querían que fuera un poco en el tono en el que a mí me gusta contar las historias, con humor, pues pensé que era una buena oportunidad y una y una cosa bonita poder hacer una carta de amor al cine, ¿no?
Te tengo que informar que estamos haciendo un casting.
Esto es una llamada de casting.
Me parecía que la mirada de las niñas, desde esas ganas de descubrir, esa curiosidad y cierta inocencia, me parecía un buen vehículo para contar esta historia, ¿no? Una película dentro de la película, es una historia de metacine en la que las niñas son las directoras. Entonces me parecía algo bonito también para transmitir a los espectadores y las espectadoras cómo se construye una película, ¿no? Cada uno de los pasos, desde la ilusión por contar una historia, las ganas de hacer una peli, ¿no? Que las niñas, o sea, los niños y niñas tienen mucho de eso, ¿no? De ganas de todo. Un juego es una oportunidad para darlo todo y se meten a tope en el papel. Pues las ganas de hacer cine se podían transmitir muy bien a través de la ilusión y la energía de dos niñas, todos los procesos, ¿no? El casting, la producción.
Y estem parlant dels anys 80, convertint-lo en una sala temàtica de pel·lícules d'autor. El que jo no m'esperava és que de passada es transformaria el barri.
Pues coneixes algú que pugui sortir?
Parecía divertido que se mezclaran, pues eso, mis vecinas de la escalera con Richard Gere, los nombres conocidos que salen en la película, ¿no? Como Isabel Coixet, que es una cineasta a la que además admiro y conozco y es un gran referente, o Richard Gere, Albert Serra, Bayona, Vicente Monroy, que es programador y escritor, en fin, los nombres más conocidos, pues todos tenían algún tipo de relación o vínculo con el cine Verdi, ¿no?
Pero venía mucho yo al Verdi, porque las ponían en versión original.
Quan tenia 16 anys, vaig aterrissar allà a Plaça Catalunya i vaig agafar el metro i vaig venir aquí.
Esa es la intención, que la gente salga del cine queriendo ir más al cine. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la experiencia no tiene nada que ver una película en tu casa, en una pantalla, o incluso en el teléfono móvil, porque ahora hay muchas personas que ven las películas ya en la pantalla del móvil, no tiene nada que ver. O sea, ya no solo por el tamaño, la grandeza de la pantalla, sino por la experiencia en sí, ¿no? O sea, ver una película acompañada de personas queridas o desconocidas, ¿no? Ir acompañada al cine o ir al cine en soledad, pero que nunca es como una soledad total porque hay otros desconocidos y desconocidas compartiendo esa oscuridad y dejándose iluminar por la gran pantalla. Puede ser prácticamente un ritual.
Bueno, yo espero que después de esta aventura, potser us decidiu a ser directores.
Ya lo son.
Y la comedia española Ni contigo ni sin ti, de María Ruiz, con Gorka Ochoa, Adrián Lastra y Cristina Maisonave. La historia de un hombre que se acaba de separar y se va de vacaciones justo al mismo lugar en donde ha ido su ex.
Quiero irme de fin de semana contigo a Solterilandia, como si fuéramos veinteañeros, y estar en una casa que decidí y elegí con Laura, que amueblé con Laura, que está llena de Laura.
El tema del amor, del abandono, del final de algo, ¿no? De, como decíamos antes, que en el corazón no se puede mandar y que estas cosas pasan, ¿no? Y al final, bueno, pues ver un poco cómo lo vive cada uno de los personajes, ¿no?
¡Buenas! ¿Qué?
Sí, yo también estoy con alguien, ¿eh?
¿Por qué no os pasáis el vecino y tú a brindar con nosotros por mi cumpleaños?
Te voy a buscar un match.
¿Un qué?
Un match.
Me interesaba hacer humor de eso, porque siempre es algo que por los siglos de los siglos al ser humano nos parece un superdrama cuando lo estás viviendo en primera persona, y sentarte en el cine a poder quitarle un poco de hierro a eso, a sentirte identificado, igual emocionarte un momento, pero luego reírte también de ti mismo, me parecía como terapéutico y un ejercicio divertido y bonito, ¿no?
Vale, el coche, si te disfrazas de otra y me ayudas a recuperarla.
Ernesto, pues no quiere aceptar esa ruptura, que eso, bueno, puede sucedernos en la sociedad ahora, por supuesto, hay muchas, muchas rupturas. De hecho, lo más normal es romper más que estar con alguien, o sea, es como... Ahora cuesta mucho la pareja y el compromiso y el que, bueno, no apetece porque hay mucha desilusión de cosas.
Se vienen cositas.
Ernesto, para por tu madre, los jarrones son míos.
Hacerlos desde la verdad y de que de ahí surja la comedia, pues para mí como actor me parece como muy interesante y como espectador es el tipo de comedia que me gusta también. Personajes que sufren, que lo pasan mal, que la cagan, que intentan, que se vuelven a caer.
¿Cómo os conocisteis?
Pues...
Domingo, en misa.
Sí, eso, un viernes en un bar.
Follando en el lavabo.
Nos han dado rienda suelta y es como una buena comedia que resulta que explota al final y los personajes se desquician.
Exactamente, y salen las verdades.
Y salen las verdades que normalmente contenemos, ¿no? Y aquí, sí, sí, pues, sí, no hemos contenido.
¿Y el anillo?
¡Que no sale!
¡Ay, no lo queríamos perder! ¡Es que esto solo nos pasa a nosotros, coño!
El cine en la SER.
Las series. En televisión, Apple TV sigue estrenando nuevas series. La última es Lucky, una adaptación de una novela superventas que cayó en las manos de Reese Witherspoon y esta decidió convertir en serie a través de su productora. Dani Garrán, hola, ¿qué tal?
Hola, Elio. Como todo lo que hace la productora Hello Sunshine, es una serie protagonizada por una mujer, en este caso envuelta en un thriller de acción en el que tiene que huir del FBI y del jefe de una organización criminal. Anya Taylor-Joy es la protagonista de esta serie, en la que no tiene un respiro, y está creada por Jonathan Tropper, el también creador de Vicios Ocultos. Es el estreno del verano de Apple TV.
Lucky. Escúchame. Este mundo es complicado. Debería haberte enseñado a sobrevivir en la vida en la que naciste.
Lo sé, papá. Pensaba que me gustaría salir con vida.
Lucky es un personaje contradictorio, errático, no es la típica heroína de una ficción de acción. Hasta algo avanzada la serie no sabremos sus verdaderas motivaciones ni cómo posicionarnos ante ella. Una escala de grises que, como nos contó Anya Taylor-Joy, es lo que realmente más le gustó al interpretarla.
Creo que una parte de mí espera que la gente se identifique con Lucky. Se encuentra en una encrucijada muy interesante donde aquello en lo que es muy buena implica inherentemente quitarle algo a otra persona, y con eso es con lo que lucha. Históricamente hemos aceptado muy bien a los hombres moralmente ambiguos, pero no a las mujeres moralmente ambiguas. Y me interesa eso en el sentido de desarrollar un personaje tridimensional en lugar de una caricatura.
Esto es todo por esta semana. En la parte técnica ha estado Alejandro Prieto y en la redacción del programa José Manuel Romero, Lucía Bermúdez, Joel Peña, Joaquín Bañuls y Elio Castro. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.